Cartagena pasa de pueblo a ciudad gracias a la construcción del arsenal militar y a la decisión de que fuera base de la Armada. Hoy en La Batallola, el arsenal militar de Cartagena, con José Luis García Velo, el director del Museo Naval. Es una obra clave para la historia de la ciudad. ¿Cómo se aborda este proyecto?
Lo primero que hay que hacer, lo primero que se propone hacer, es un gran arsenal en Cartagena, y se encuentran con que el puerto está muy protegido, pero por dentro hay que hacer muchas obras de adecuación. Entonces hay que preparar sobre todo el terreno, porque ahí había lo que se llamaba el mar de Mandarache, el mar que era el final de la ronda de Benipila, con todos los aluviones que venían por ahí. Entonces estaba todo lleno de fango, de madera, de desechos. Y entonces lo primero que hay que hacer es preparar ese terreno, limpiar todo el fondo del mar de Mandarache y desviar la rambla de Benipila, que eso ya supone un trabajo ingente. Bueno, la verdad es que toda la obra del arsenal de Cartagena son 30 años, ¿no? Lo que se tarda en construir, más de 30 años. La construcción de los muelles, todo el terreno era fanganoso, era pantanoso, eso ya fue bastante complicado. Hubo que clavar unas estacas en el fondo, drenar todo el terreno entre las estacas, y después se construyó todo de piedra encima de las estacas. Es una obra increíble.
Cuando uno ve los planos de la ciudad de Cartagena que han proyectado los ingenieros militares del 18, uno ve que la superficie que ocupa el arsenal es prácticamente la misma superficie que ocupa la ciudad, es decir, se construyó de nueva planta una superficie prácticamente similar a la que existía ya de Cartagena. Entonces es una obra ingente, de una dimensión hasta entonces nada conocida.
José Antonio Martínez López, profesor de arquitectura de la UCAM.
Y sobre todo, también hay que tener en cuenta el alarde tecnológico que supuso. Se está trabajando en terrenos inestables, se tiene que estar dragando, se tiene que estar pilotando para que esos edificios puedan sostenerse sobre esos terrenos de aluvión de las ramblas. Como digo, el arsenal de Cartagena se puede estudiar desde muchos puntos de vista y desde luego sorprende.
Cartagena es designada como Departamento Marítimo del Mediterráneo y se confía, como ha dicho, en la construcción del arsenal a Sebastián Feringán, y son los presidiarios y esclavos de Galera los que van a trabajar en la construcción. ¿Cómo fue el diseño de ese edificio? ¿Ya avanzaba alguna cosa, que se terminó en 1782?
Bueno, es una suma de edificios, porque como acabo de decir, es un gran complejo industrial. Entonces eso quiere decir que aparte los barcos, aparte de la madera, que también hay que contar que en cada bosque que había en el Estado español, que había en España, había un contramaestre que iba marcando los árboles que servían para la construcción naval, y algunos que tenían un dibujo especial para piezas específicas de cada barco. Aparte de esos, pues había que hacer toda la jarcia, las lonas, las velas, la artillería, y había que traer muchas cosas tanto de España como del extranjero. Y aparte de todo eso, necesita también un espacio enorme que configura un poco la ciudad de Cartagena, porque todo ese material que tenía que entrar en el arsenal crea la calle Real. La actual calle Real la crea por eso, porque la única entrada que había desde las puertas de Murcia era a través del centro de la ciudad. Tiran casas y hacen la calle Real precisamente para no entorpecer el tráfico o la vida en el centro de la ciudad. Por eso modifica absolutamente todo.
Creo que hubo muchas vicisitudes en la construcción. De hecho, ni siquiera Feringán fue quien terminó el arsenal, ¿verdad?
Sí, porque bueno, fueron muchos años, entonces el pobre pues no lo pudo terminar, ¿no? Pero lo que decimos de el arsenal trae consigo no solamente el arsenal, sino todos los alrededores, porque se construye también el Hospital Naval, el cuartel de Antigones, la sede del Museo Naval actual, el cuartel de presidiarios, todas las baterías que estaban alrededor de Cartagena. Eso hace que se configure una ciudad absolutamente nueva.
Una ciudad que pasa de tener una población a tener mucha más población.
Bueno, fíjate, me parece, si no me equivoco, que el censo estaba alrededor de 3.500 personas. Pero después, sea como sea, cuando termina el arsenal, hay 50.000 censados. O sea que el desarrollo económico de la ciudad y el desarrollo urbanístico también es muy importante, porque el que venga toda esa gente quiere decir que tiene que haber más casas, más hoteles, más bares, más mercados, más de todo.
Y Sebastián Feringham, pues bueno, fue un ingeniero que lo dio todo al servicio de España, es decir, al servicio de la labor que le habían encomendado. Y cuando uno lee los últimos documentos, poquito antes de que falleciese, bueno, pues se da cuenta de las penurias que este hombre debió pasar. Se le debían sueldos, pero él siguió trabajando incansablemente. Y cuando uno ve la firma de los últimos documentos, ya se le ve la firma de una persona temblorosa, de una persona enferma que lo ha dado todo al servicio, pues, de la labor que tenía encomendada. Y hace una labor magnífica, es decir, realmente ahí están las obras. Lo que hacen los ingenieros posteriores es rematar el proyecto, pero de verdad la complejidad de ese proyecto, de diseñar ese proyecto y de llevar las obras a cabo, fue responsabilidad de Feringham.
José Antonio Martínez López, profesor de arquitectura de la UCAM. El Arsenal se convierte, ya lo ha dicho, en el complejo industrial más importante del Mediterráneo en el siglo XVIII. ¿Cuántos barcos salieron de sus diques?
Se construyen 21 navíos, 23 fragatas, 6 corbetas, 4 bergantines, 11 jabeques, muchísimos barcos de clases más inferiores. O sea que se construyen infinidad de barcos durante todo el tiempo, ¿no? Durante todo el siglo XVIII, que es el periodo que estamos tocando un poco aquí ahora, ¿no? Hay otra cosa que se construye también en el arsenal de Cartagena por primera vez en el Mediterráneo, que es un dique seco. Los diques secos que se construyen en el norte de España, por ejemplo, en el norte de Europa, la forma de vaciarlo era: el barco se ponía con la marea alta, entraba en el dique, la marea bajaba con la puerta abierta. Cuando la marea había bajado, estaba ya el dique seco, cerraban la puerta y cuando volvía a subir, el barco estaba en seco. Aquí no hay mareas. Entonces hubo que construir unas bombas de achiques que movían los penados, los galeotes, los presos. Se movían con cadenas. Era el trabajo más penoso todavía que el remar en las galeras, porque normalmente trabajaban con agua por el pecho. No duraban más de 4 años. El trabajo era ingente, porque era día y noche tirando de unas cadenas que movían esas bombas de achique. Después Jorge Juan inventó una cosa que se le llamó bombas de fuego, que era ni más ni menos que una bomba de vapor. Pues para que te hagas una idea, cada bomba de vapor que achicaba hacía el trabajo de 330 hombres.
¿Qué se conserva en el Museo Naval de esa época, de la primera época de construcción de buques en el Arsenal de Cartagena? Por supuesto, tienen una colección de carpintería de Ribera, que yo creo que es anterior a esta época del Arsenal, de la construcción del Arsenal, pero creo que también tienen algún modelo que es significativo de cómo se construía la época.
Bueno, tenemos un modelo del navío Septentrion, que se construyó en 1751, que todavía no se había terminado ni siquiera la grada. Se fue a la vez que se estaba construyendo el arsenal, se estaban construyendo ya barcos, ¿no? Y este es el primer navío, como acabo de decir, construido en el Arsenal de Cartagena, y además por un ingeniero inglés, Brian, que fue uno de los que trajo Jorge Juan, que fue lo que contamos en el programa anterior, ¿no? Después tenemos también, pues, otros navíos. Tenemos una colección bastante buena de modelos, y yo destacaría uno en particular, que es lo que se llama los modelos de navío. Cuando en el siglo XVII y XVIII se iba a construir un barco, se le presentaba al rey normalmente un modelo del navío de tamaño bastante considerable, para que diera el visto bueno. En él se hacían las pruebas y en él se movía absolutamente todas las piezas, toda la jarcia de labor, todo se movía como se tenía que mover. Después, ese barco normalmente se destruía, porque había que construir otro, y como eran tan grandes, no había sitio donde guardarlo. Ocurrió una cosa muy curiosa en un viaje que hizo el infante Graviel de Borbón, que era el hijo de Carlos III, le gustaron los modelos de navío, y entonces mandó que se le enviaran al Palacio Real. Ese, los de Cartagena y los de todos los astilleros de España. Así estuvieron llevando modelos de navío al Palacio Real hasta Isabel II, que se acababa de construir el Museo Naval, e Isabel II mandó todos los modelos de navío al Museo Naval de Madrid. La colección que hay actualmente en el Museo Naval de Madrid de modelos es realmente impresionante.
En los astilleros cartageneros se construyeron en el siglo XVIII barcos como el San Justo, que participó en la batalla de Trafalgar, y también unos barcos de los que ya hemos hablado en otra ocasión, que son los ildefonsinos. El San Ildefonso fue apresado por los ingleses en Trafalgar y creo que además la bandera de combate que se le entregó aquí en Cartagena se conserva en el Museo Nacional Marítimo de Londres.
Sí.
Tendremos tiempo, ¿no?, en la batallola
de comentar esas cosas.
De sí. comentar estas cosas y de recorrer algunos museos del mundo donde seguro que habrá cosas de...
Pues imagínate, nosotros fuimos una potencia durante 300 años, ¿eh? Con lo cual hay recuerdos nuestros no solamente en el Atlántico. Durante muchísimos años, más de 200 años, los únicos que navegamos por el Pacífico fuimos nosotros. Tanto que se le llamaba el lago español. Imagínate si podemos hablar de cosas.
Seguro que, bueno, el Museo Naval, por supuesto, recoge parte de esa historia, pero también el propio arsenal tiene que ser, entre sus muros tiene que recogerse gran parte de la historia de la ingeniería naval en España. Se conservan muchas cosas dentro del arsenal.
Se conservan, pero yo, es una cosa que es una especie de sueño que tengo, que porque se podría construir ese museo de la ingeniería naval dentro del arsenal. Lo que pasa es que es difícil, porque todo lo que tú construyas dentro de un recinto militar es poco visible, es poco visitable.
Por cuestiones de seguridad.
Entonces, por eso, pero porque hay muchas cosas dentro del arsenal dignas de verse, porque todavía quedan... diques, lo que se llama el muelle de Marruecos, que es un dique pues, de los más antiguos que hay, con toda parafernalia. O sea, hay montañas de cosas. Ahí, fíjate, se ha rehabilitado ahora porque se hizo una obra hace unos años y se encontró la sala donde los guardiamarinas estudiaban esgrima, hacían prácticas de esgrima. Y se ha encontrado el suelo de madera. O sea, van saliendo continuamente cosas. Porque también el arsenal es algo vivo. Entonces, dependiendo de las vicisitudes, también se van aumentando, se van haciendo edificios, se van cambiando cosas. La prueba más factible es que el Museo Naval ha sido sede del cuartel de instrucción de marinería.
Como digo, esta parte donde ocupa hoy día Navantia es profundamente transformada, prácticamente no queda nada, muy poquito de casi restos inapreciables del arsenal del 18, pero sí que es verdad que todo lo que ocupa la Armada prácticamente se conserva bastante bien, es decir, están pues por ejemplo donde está la base de submarinos, que es la maestranza y sala de gálibos, pues está perfectamente conservada. El almacén general o tenería general, que sigue teniendo lo maravilloso, es decir, de ver que esos edificios proyectados hace 200 años siguen teniendo una funcionalidad y siguen teniendo el mismo uso y función. Están los talleres del muelle de Levante, en fin, que hay bastante edificios conservados en la zona que gestiona la Armada, está prácticamente conservado y hoy día además con políticas de rehabilitación muy importantes. Se están haciendo inversiones en restauración y rehabilitación de ese patrimonio y en mantenimiento muy importante.
José Antonio Martínez López, profesor de arquitectura de la UCAM. Bueno, pues si quieren conocer parte de la historia y de la evolución de la ingeniería naval española, pues desde luego hay un referente que sin duda es la sala de construcción naval del Museo de Cartagena. La batallola va a volver en 15 días. José Luis García Velo, director del Museo Naval de Cartagena, gracias por acompañarnos.
Siempre gracias a vosotros.